Uruguay, 22 de junio de 2026. Hay imágenes que concentran más de lo que muestran. El lunes 22 de junio, 12 vehículos blindados del ejército uruguayo salieron a patrullar barrios de Montevideo bajo mando policial. Vehículos de guerra, en calles de ciudad. El presidente Yamandú Orsi lo anunció como una decisión de redoblar el combate contra el crimen organizado. La formulación es militar, el instrumento es militar, y el gobierno que tomó esa decisión es el Frente Amplio. Eso no es un detalle menor. Durante años, el FA resistió cada propuesta de usar las Fuerzas Armadas en seguridad interior como un umbral que no se debía cruzar. El argumento no era abstracto, era histórico. Uruguay salió de una dictadura que usó exactamente esos instrumentos, el ejército, los blindados, la lógica de combate, contra su propia población. El lunes 22 de junio, ese umbral quedó atrás. ¿Por qué ahora? 3 muertes en menos de 4 días. Brian Leites, 16 años, abatido en un allanamiento policial en El Borro el jueves 18. Valeria Medero, 44 años, encontrada asesinada en 3 ombúes, su pareja con antecedentes por homicidio, detenida. Un adolescente de 14 años, baleado en un auto en las cooperativas de Maldonado, el domingo 21. 3 muertes violentas, 3 registros distintos: violencia policial, femicidio, crimen organizado. El gobierno respondió los 3 con la misma herramienta, el blindado que patrulla. Eso merece una pausa. El femicidio de Valeria Medero no se previene con vehículos militares. Se previene con un sistema de denuncias que funcione, con medidas cautelares que se cumplan, con recursos en el CIPIAV, el Sistema de Protección a Víctimas de Violencia Doméstica, que el Estado prometió y sigue sin financiar del todo. El adolescente de 14 años en Maldonado no murió por falta de blindados. Murió en el cruce de economías ilegales que organizan la vida en territorios donde el Estado llegó tarde o no llegó. Los Mamba no tocan esas causas. Tienen visibilidad, no tienen precisión. La oposición reaccionó de una manera que dice mucho sobre el consenso que existe en el sistema político uruguayo sobre estas cosas. Ojeda, del Partido Colorado, celebró. Da Silva, del Partido Nacional, también. Solo Perrone, de Cabildo Abierto, y Abdala, del Partido Nacional, cuestionaron el marco legal. Nadie preguntó si esto funciona. Nadie citó evidencia internacional sobre militarización urbana. La diputada del FA, Julieta Sierra, sí había formulado la pregunta de fondo días antes. ¿De qué seguridad se puede hablar cuando el Estado no está? Los Mamba no son presencia del Estado, son la fuerza del Estado. La diferencia importa. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, recurrió al fútbol para explicar el cambio. Tuvimos un primer tiempo regular. En el segundo tiempo hicimos cambios y vimos otro Uruguay. Es una metáfora honesta en lo que admite. El gobierno reconoce que el primer tiempo fue malo. Lo que no resuelve es si los blindados son el cambio correcto o si son el espectáculo del cambio. El mismo lunes, en el Senado, el ministro de Economía, Gabriel Odone, era interpelado por el senador del Partido Nacional, Sergio Gotana. Era la 9ª interpelación del período, la más importante para el equipo económico, y Gotana llegó con un caso construido con datos del BCU. La economía creció apenas el 0,9% interanual en el primer trimestre. La inversión cayó un 6,4%. La construcción se contrajo un 3,4%. El desempleo encubre lo que Botana llamó un deterioro silencioso del mercado de trabajo. Las tarifas públicas subieron por encima de la inflación. El tipo de cambio es, en sus palabras, suicida para la industria. Y sobre las AFAP fue directo. se está poniendo en riesgo la única platita segura que tiene el trabajador del Uruguay. O'Donnell respondió con la narrativa que tiene desde el primer día. La economía está en marcha, el país está en funcionamiento. Reconoció que el crecimiento por debajo de lo previsto constituye una preocupación. Defendió el cumplimiento de metas fiscales, la apertura de empresas, el récord de exportaciones. Sobre la deuda, invocó 2002. Ganar en pesos y deber en dólares es suicida, dijo. Y la estructura actual hubiera reducido lo que pasó entonces. El argumento es defensible. Lo que no resuelve es la pregunta sobre la inversión. Si cae 6,4% en un trimestre de economía en marcha, ¿qué señal emite el gobierno a quien necesita invertir para que esa marcha acelere? El 30 de junio es la fecha límite para enviar la rendición de cuentas al Parlamento. El director de la OPP, Rodrigo Arim, prometió que no será de gasto cero, que habrá incrementos en primera infancia, seguridad y situación de calle, financiados sin impacto fiscal neto mediante redistribución interna. La aritmética es la que es. ¿Cómo financiar más gasto con menos ingresos de los previstos? El 1 de julio, el BCU evalúa la tasa de interés. El mes de julio va a ser largo. Mientras O'Donnell se defendía en el Senado, los trabajadores de la terminal Cuenca del Plata resolvían en asamblea un paro de 48 horas. TCP administra la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, por donde pasa el 80% del comercio exterior contenerizado del país. 550 trabajadores reclaman 25 jornales y regulación del día libre después de 2 meses de negociación sin acuerdo. El paro del puerto se suma a un frente laboral que no da tregua. El ZUNCA tiene convocado un paro nacional para el 1 de julio, después de casi 90 días sin convenio en construcción. El sector que registró la contracción del 3,4% en el primer trimestre. El transporte de carga mantiene un conflicto abierto entre empresas agremiadas, dueños autoconvocados y el MTOP por la IA electrónica de cargas. Una encuesta de la USINA midió que el 45% de la población apoya las movilizaciones de los transportistas. El proyecto de competitividad de 240 artículos, ingresado al Parlamento la semana anterior, busca crear las condiciones para revertir la caída de inversión. Sus frutos son de mediano plazo. Los conflictos son de esta semana. En el eje ambiental, el ministro Ferreri anunció el lunes que el pliego licitatorio de la represa de Casupá se aprobará probablemente esta semana. La obra sobre el río Santa Lucía generaría trabajo para 700 personas. También aniquilaría 450 hectáreas de monte nativo. También pone en riesgo a los vecinos de Bolívar, un pueblo de Canelones de menos de 200 personas que advirtieron al Parlamento que tendrían 30 minutos para evacuar si la represa colapsara. No hubo consulta previa. El patrón es el que ordena el eje ambiental desde hace semanas. En Fraiventos, la CARU publicó datos de 2023 que muestran que 3 científicos detectaron toxicidad estadísticamente significativa en efluentes de UPM, mortalidad de hasta 63% en el crustáceo bioindicador Daphnia magna, mientras un técnico la descartó por no alcanzar el umbral arbitrario del 50% en muestra pura. Entre el dato y su publicación pasaron más de 2 años. En los bañados de Carrasco, el PIT-CNT sumó su respaldo a vecinos y académicos que enfrentan un proyecto inmobiliario sobre el principal humedal del área metropolitana. Casupá, Fraiventos, Los Bañados. En los 3 casos, el agua tiene valor estratégico o comercial que el Estado administra. En los 3, las comunidades que dependen de ella tienen voz consultiva, pero no poder de veto. Y hay un último dato del lunes que no se puede pasar por alto. La placa de memoria instalada frente al Batallón de Infantería 11 de Minas, que funcionó como centro de detención y tortura entre 1968 y 1984, apareció vandalizada con pintura blanca. La Red de Sitios de Memoria lo rechazó sin ambigüedades. Que el único acto de memoria instalado a semanas del aniversario del golpe sea atacado el mismo día en que el gobierno despliega el ejército en los barrios no es una coincidencia estructural, pero sí es una sintonía incómoda. El Estado que militariza la seguridad y el Estado que custodia la memoria del terror militar son el mismo Estado. En Uruguay, esa historia no tiene suficiente distancia para ser solo historia. ¿Qué queda del lunes 22 de junio? Un umbral cruzado y preguntas sin responder. El FA desplegó blindados que sus propios diputados cuestionan, sin que nadie formulara la pregunta sobre eficacia ni sobre legalidad. Botana interpeló a Odone durante horas y la economía siguió en el 0,9%. Los trabajadores del puerto resolvieron parar y el 80% del comercio exterior esperó. Ferreri anunció el pliego de Casupá y los vecinos de Bolívar siguieron contando los 30 minutos que tendrían para irse si algo falla. La rendición de cuentas del 30 de junio es el próximo momento en que el gobierno puede responder algunas de estas preguntas, con dinero y prioridades. Pero la audacia que falta no es solo fiscal, es política. El gobierno necesita una narrativa que conecte los blindados en los barrios con la vivienda que no llega, la interpelación con el proyecto de inversión, el pliego de Casupá con la consulta previa que no hizo. Sin esa conexión, cada instrumento opera en su propio registro y el gobierno administra crisis sin gobernar el problema que las produce. Hasta la próxima edición.